Este es el podcast del INFIC, llevando la filosofía y la cultura más allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de discusión.
Sean bienvenidos al primer episodio del podcast del INFIC, que es el Instituto de Filosofía y Cultura, en donde se abordan diversos temas, no solo filosóficos, sino también sociales, espirituales, políticos, científicos,
artísticos
de mucha índole. Mi nombre es Bernardo Báez Vázquez, está Mónica.
Mónica Ruiz, hola.
Y Juan Carlos Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo están?
También está a bordo Julia Muñoz, pero no nos acompaña el día de hoy de manera física.
Aunque de manera espiritual siempre.
Siempre está en nuestros corazones.
Por supuesto que sí. En este primer episodio vamos a tratar la ciencia ficción, que particularmente es un tema que a mí me gusta muchísimo, aunque poco sé de ella. Y una de las vertientes que más me gusta es que tiene que ver como el ejercicio mental respecto a imaginarnos escenarios de diversa índole que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir. Mucho de la ciencia ficción, por ejemplo, que podía ser los cuentos de Julio Verne, que en un tiempo decir, bueno, ir a la luna trepado en una bala,
¿no? Sí, sonaba absurdo, y sin embargo la mayoría de ellos ya se hizo realidad, y si no se hacen realidad de manera exacta, sí hay aspectos de la ciencia ficción que de alguna manera proyectan y en ese sentido nos inspiran y hacen que eso suceda. Es decir, antes de que se vuelva realidad, alguien tuvo que imaginar que podía ser posible, y en ese sentido la ciencia ficción crea realidades, anticipa realidades y nos mete sueños que se terminan volviendo realidades, ¿no? Eso es parte de lo fantástico.
Y yo creo, un poco en la misma línea, que lo interesante de la ciencia ficción es que no solo nos pone la posibilidad de imaginar escenarios fantásticos, ¿no? O fantásticos no en el sentido positivo, sino escenarios fantásticos también en el sentido negativo, ¿no? El desgarrador o de cuestiones fatalistas, ¿no? Entonces creo que es bien interesante hablar de los experimentos mentales en ciencia ficción, porque hay una tipología detrás de todo esto, ¿no? Y la tipología tiene que ver con qué tipo de escenario me imagino. Puede ser un escenario muy violento, puede ser un escenario que ni en mis peores pesadillas quisiera que sucediera. Y sin embargo, la ciencia ficción tiene esta, o los autores de ciencia ficción tienen esta capacidad de abordar los mejores aspectos de la naturaleza humana, así como los peores, ¿no? Y yo incluso también jugar con el equilibrio entre ambos, ¿no? No solo en la escala de blanco y negro, sino en toda la escala de grises, que es la naturaleza humana. Y creo que en ese sentido es absolutamente filosófica, ¿no? Hace buena parte del trabajo que hace el filósofo imaginando, utilizando los recursos, las variables del mundo contemporáneo, la violencia, los estereotipos, los arquetipos, para tratar de pensar realidades posibles.
Y una cosa bastante interesante de la ciencia ficción es que logra reconciliar eso que Snow llamó las dos culturas, ¿no? La cultura humanista, la cultura que se preocupa por lo humano, el arte, la psicología, la historia, y las llamadas ciencias duras, biología, física, ciencias que solemos vincular con muchas matemáticas, tecnología. Y la ciencia ficción logra mezclar estos dos mundos que en principio parecieran ser irreconciliables o contrapuestos, y los mezcla de una manera tan genial y fantástica que entretiene e informa. Es decir, la cantidad de científicos que han encontrado en la ciencia o se han seducido por los contenidos científicos al leer novelas de ciencia ficción es significativa, ¿no? Es decir, decía que un científico respecto a Isaac Asimov, que si no hubiera sido por él, muchísimos científicos de hoy no hubieran existido, no se hubieran seducido por esos temas, ¿no?
Claro, y es que estoy tratando de recordar exactamente cómo lo dijiste, porque mencionaste algo así como informa. No recuerdo qué otra cosa mencionaste, pero yo pensaba más en este poder de predictibilidad, ¿no? Muchas veces lo que hace la bioética, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con temas en el campo de la bioética, es tratar de pensar futuros posibles en los que la tecnología rebasa los límites normativos de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto, no? Yo tengo una idea de ser humano, de cómo debe respetarse el valor de una vida humana, la dignidad humana que mencionaba Kant, el poder de la autonomía de los sujetos, y de repente llega la tecnología a ponernos en jaque con respecto a un montón de creencias que tenemos acerca de ese poder normativo, ¿no? Un ejemplo básico que me encanta mencionar es la maternidad subrogada, por ejemplo, en el ámbito de la bioética. La maternidad subrogada es este procedimiento científico mediante el cual una mujer que no es la madre genética del feto puede gestarlo durante 9 meses. Y de repente tenemos una legislación en México, por ejemplo, que dice que la mujer es la que pare al hijo. Pero si la mujer es la que pare al hijo, pero no es genéticamente la madre, entonces, pues, ¿con qué nos quedamos, no? Ahí hay un hueco legal muy interesante, que los valores, sean morales, jurídicos, sociales, no están contemplando, ¿no? O sea, la tecnología nos está rebasando. Y yo creo que la ciencia ficción tiene la gran capacidad que muchas veces la jurisprudencia no tiene, que es de tratar de pensar cómo relacionar de la mejor manera posible este tipo de situaciones. Cuando la tecnología te pone en jaque, cuando la ciencia te pone en jaque, y parece que nuestras reglitas y normas morales no alcanzan para tratar de pensar estas nuevas realidades, ¿no?
Sí, por ejemplo, una de las definiciones que hace Michio Kaku de inteligencia es, bueno, una persona es más inteligente entre más capacidad de predecir el futuro. Y es que la predicción del futuro tiene que ver con conocer el pasado de manera bastante seria, poder en ese sentido entender el presente, y la segunda y la parte interesante es proyectar el futuro. Entonces, cuando los tres episodios se llevan a cabo, es decir, conozco el pasado, entiendo el presente, proyecto el futuro, este proyectar el futuro nos puede ayudar a anticipar cosas, peligros o negocios, posibilidades tecnológicas, innovación. Entonces también implica mucha creatividad, pero una gran comprensión de la naturaleza del mundo y naturaleza humana.
Pues de hecho, ahora que a eso me refería justamente cuando hablaba de la predictibilidad. Pero además, algo interesante de la ciencia ficción es que no solo te da respuestas fijas, vaya. A veces lo que uno quisiera encontrar en la literatura es la solución a los problemas humanos, ¿no? O sea, muchas veces inicio una lectura pensando que puede ayudarme a encontrar una salida o alternativas a problemas existenciales, emocionales, yo qué sé, ¿no? Y la realidad con la ciencia ficción es que es un tipo de literatura muy compleja. O sea, es un tipo de literatura, yo creería, y a lo mejor aquí me pueden linchar los amantes de otros géneros, ¿no? Pero creería que la ciencia ficción tiene la peculiaridad de no tratar de venderte pastillas fáciles, ¿no? O sea, que se digieran de manera sencilla. Creo que la ciencia ficción sí logra bajar problemas a la realidad, pero no necesariamente te dice para dónde ir. En muchas ocasiones lo que hace la ciencia ficción es ponerte una multiplicidad de mundos posibles, pero no necesariamente esos mundos te tienen que agradar. Al contrario, pueden solo darte un pequeño aviso de algo que podría ocurrir y que no necesariamente me es agradable y que no necesariamente va a tener un final feliz y que no necesariamente cumple con las expectativas del viaje del héroe, ¿no? Digo, el viaje del héroe es muy complejo, no es que siempre termine bien, o sea, es mucho más complejo en los arquetipos que maneja, pero sí creería que la ciencia ficción no solamente te arroja personajes complejos que muchas veces no saben qué hacer con la realidad, con lo que tienen, no tienen a los héroes clásicos, pero también juega muchísimo con las variables sociales. O sea, no solo te está mostrando personajes, te está mostrando todo un mundo en el que se mueven esos personajes, y ese mundo suele ser un lugar difícil, o sea, un lugar inhóspito, un lugar que rompe con la regularidad en la que yo me muevo comúnmente, ¿no?
¿Qué relación habría entre la ciencia ficción y la utopía? Por ejemplo, tengo utopía de que todo un día todos vivamos en paz, ¿no? Pero la naturaleza del hombre no necesariamente va por ahí, ¿no? No somos seres con mucha paz, ¿no? Pero parte del avance de la tecnología y la comunicación pudiera hacerme pensar que a lo mejor estamos en una etapa muy temprana de la humanidad, como una infancia en la que pues todavía no hemos logrado entendernos y todavía nos bombardeamos y amamos el dinero y eso, pero una utopía de mi parte sería, digo, bueno, a lo mejor es una etapa temprana y un día vamos a madurar. Un día vamos a cuidar el medio ambiente, un día lo vamos a ocupar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para hacer un poco de mediación y ayudarnos a contaminar menos. ¿Cuál es esa estrecha relación entre la utopía y la ciencia ficción?
Una excelente manera de trabajarlo en Carl Sagan, en la novela de Contacto, que rescata también en la película, es esta pregunta que hace la potencial que va a viajar, digamos, en la galaxia y conocer otra cultura alienígena. Y entonces la pregunta era, ¿cómo le hicieron ustedes para sobrevivir a su adolescencia tecnológica? Es decir, si algo como experimento mental, y creo que en ese sentido va de la mano con la bioética, es alertarnos sobre posibles futuros, ¿no? El principio de cautela de Jonas Hans tiene que ver con este poder anticipar peligros, actuar antes y prevenir que los peores escenarios lleguen a acontecer, no poner en riesgo la sobrevivencia de la especie humana, y diría no poner en riesgo los ecosistemas, a todo el planeta. En ese sentido, diría que la ciencia ficción nos puede alertar atentando a nuestra naturaleza, la amígdala, generándonos el suficiente temor, miedo, y responder de manera consecuente a estos posibles peligros. Es muy curioso, por ejemplo, la mayoría de nuestros miedos tienen poco que ver con la realidad. Si pensamos en la estúpida cantidad de dinero que gasta Estados Unidos para evitar el terrorismo, y digo estúpida porque el número de muertes por terrorismo es infinitamente baja. Hay más gente suicidándose que siendo asesinada por un terrorista, y se están suicidando porque sus vidas se perciben miserables, o gente muriendo en accidentes de tráfico, decía un investigador. Bueno, es que si actuáramos racionalmente, a nuestros jóvenes no les prohibiríamos drogas o alcohol, les prohibiríamos manejar con esas sustancias. Si no manejaran, se evita el problema. Entonces, a veces creemos que el mal está en algún lugar cuando en realidad está en otro. Actuamos de manera irracional. Y creo que la buena ciencia ficción pone el renglón en las cosas que sí pueden ser potencialmente peligrosas, y al atentar a este sistema neurológico de nos llama la atención lo que es peligroso, porque nuestro cerebro lo que quiere es sobrevivir, por lo tanto el peligro es lo que luego resona en nuestra mente. La ciencia ficción utiliza mucho esto, justamente con las distopías.
Sí, justamente cuando Bernardo, y ahora mencionas las distopías, pero sobre todo al inicio cuando mencionabas las utopías, bueno, ese es como un tema que a mí me parece absolutamente apasionante en la ciencia ficción, porque justamente los conceptos de utopía y distopía creo que se mueven en el ámbito del blanco y el negro, ¿no? Pues como suele entenderse utopía, es voy a llegar a una situación ideal donde la cultura, la naturaleza humana, las sociedades van a alcanzar el mayor potencial posible en términos morales, en términos científicos, en términos políticos, en términos económicos. O sea, es inagotable la cantidad de cuestiones positivas a las que podría llegar la naturaleza humana, ¿no? Y por otro lado, la distopía es justo el otro lado de la moneda. Es aquella categoría que trata de suponer que justo vamos a llegar a lo peor, ¿no? A lo peor de lo que es posible la humanidad. Y obviamente, y a lo mejor aquí el pesimismo filosófico hace su trabajo, pero justamente en un curso que llevamos a cabo hace poco sobre ciencia ficción con el INFIC, algo que les mencionaba a los chicos cuando les hablaba de utopía y distopía era pues que es mucho más seductor dejarse influir por las distopías. Y no es gratuito, o sea, no es gratuito que a mí me llame más la atención o pueda conectar de mayor manera o vincularme de mayor manera con una distopía si vuelto a ver el mundo. Es que si yo trato de imaginarme un mundo en el que la justicia distributiva está cercana, me parece poco realista. Me parece que las expectativas son muy altas si uno voltea y se da cuenta de la injusticia social, ¿no? Pero cuando me ofrecen una distopía en la que, por ejemplo, el mundo se acaba por el mal uso de medicamentos, el abuso de antibióticos, yo qué sé, un virus que se esparce por una teoría de la conspiración política, estatal, de las guerras, en fin, ahí yo conecto. Y conecto porque no me parece algo que no pueda ocurrir. Conecto porque está hablando en buena medida de cómo me percibo a mí mismo y cómo percibo a los otros, cómo percibo mi entorno. Ahí creo que Hobbes, este filósofo que a mí me parece absolutamente maravilloso, ponía una metáfora hermosa en su libro de Leviatán, ¿no? Y decía, bueno, es que hay muchos espíritus entusiastas, ¿no? Y entonces siempre está el entusiasta que dice, no, es que la naturaleza humana va hacia lo mejor que puede ser. Esto solo se trata de tiempo, porque esto es progreso. O sea, uno puede ver el progreso. Y algo bien interesante es tratar de distinguir el progreso moral del progreso científico, del progreso tecnológico. Entonces uno puede decir de la historia de la humanidad que hay mucho progreso científico y mucho progreso tecnológico. Eso es innegable. O sea, la gente tiene vacunas, ¿no? Y hoy nos enojamos. Bueno, yo en lo personal me enojo muchísimo con los antivacunas porque están desaprovechando un verdadero progreso de la ciencia que hace cosas por la calidad de los seres humanos, por la calidad de vida de los seres humanos. Pero por otro lado, este hombre maravilloso también decía, bueno, no confundamos ese tipo de progreso con el progreso moral, porque si de verdad creyéramos tanto en el espíritu humano, nos saldríamos de nuestra casa con miedo, cerrando todo, cerrando con chapas, puertas, y ahora, bueno, él no lo vivió, pero ahora poniendo cámaras de seguridad en todos lados, porque tenemos miedo, pidiendo un Uber para salir en la noche o transportarnos en cualquier lugar, porque no tengo confianza ni siquiera de caminar en mi colonia. Entonces, independientemente del halo fatalista que esto puede tener, creo que es bien interesante notar cómo la ciencia ficción aprovecha eso, aprovecha la capacidad que tenemos de vincularnos con la tragedia, porque efectivamente somos seres que están rodeados continuamente de violencia, continuamente de tragedia, continuamente de desapariciones. Y creo que entre más violenta es la sociedad, más fácil que se vincule a las distopías, y creo que eso es algo que la ciencia ficción ha sabido aprovechar muy bien.
Creo que también el hecho de jugar con las utopías y las distopías que efectivamente están en los polos opuestos, ¿no? El mejor mundo posible, el peor mundo posible, es que nos ayuda a orientarnos, es como un norte-sur. Y para orientarse en un mapa necesitas por lo menos dos puntos de referencia. Si podemos clarificarnos de alguna manera hacia qué queremos y qué queremos evitar, pues estos dos extremos de qué queremos que se vuelva realidad y qué queremos evitar que se vuelva realidad, ¿no? Que serían las utopías y las distopías, nos ayudan a tratar de orientarnos, ¿no? Es decir, de triangular y de alguna manera decir, bueno, para evitar esto y lograr esto otro, ¿qué hay que hacer? Y en ese sentido, el ejercicio del experimento mental de la ciencia ficción nos permite especular, nos permite imaginar, nos permite crear algunos mundos o acercarnos a ciertas realidades inventadas en esta forma de expresión literaria que en algún sentido se han vuelto realidad. Es decir, efectivamente ya llegamos a la luna, hay submarinos, hay un sinnúmero de cosas que de alguna manera fueron planteadas en la ciencia ficción, algunas, muchas de ellas claramente no deseables, como 1984 de Orwell, que ahora estamos vigilados continuamente por internet y demás. Es más, creo que Orwell se quedó corto, es decir, la capacidad de espiar vía las redes y demás, pues es impresionante, ¿no? Y en ese sentido, pues la ciencia ficción nos ha alertado, ¿no?
Iba a decir que está Terminator, está Matrix, ¿no? Exacto. Y ya no suenan tan descabellado como al principio, ¿no? Ya hay máquinas que empiezan a aprender, siguen siendo algoritmos primigenios, pero van avanzando, ¿no? Y yo creo que el primer llegue que le damos a la ciencia ficción, los que no estamos habituados en el tema, es lo que llega del cine, un poco lo que hay de la literatura, ¿no? Es el primer llegue y la primera noción, digamos, la primera capa que tenemos en torno a la ciencia ficción. Pero cuando le revisas otra vez te das cuenta que puedes tú imaginarte mundos posibles, ya sea por utopía o distopía. Hay una especie como de proceso o unos mínimos que debe de tener el razonamiento o el ejercicio mental que te lleva a las posibilidades de imaginarte estos tipos de futuros.
No se me ocurre como requerimientos o mínimos. Creo que se requiere de una gran capacidad de comprender la realidad que tenemos, tanto la realidad humana como la realidad del resto de la naturaleza, que es muy curioso. Solemos hacer estas divisiones como si fuéramos metanaturaleza, ¿no? Es decir, creo que ya estamos en una época en que el código genético, la comprensión que tenemos de la naturaleza, bueno, ya deberíamos de dejar de hablar de nosotros y la naturaleza como si fueran dos cosas distintas. Es decir, nos regimos por las leyes de la naturaleza, tenemos el mismo código genético que tiene el resto de las especies, tenemos las mismas necesidades, nacemos, morimos, nos reproducimos, demás, ¿no? Y efectivamente, pues sujetos a las mismas leyes biológicas, químicas, físicas. Entonces, creo que comprender esas leyes y luego la comprensión, además de las peculiaridades psicológicas humanas, para imaginar mundos posibles es comprender un montón y además imaginar bastante. Entonces, creo que se requiere ser bastante ducho, bastante informado, bastante creativo, imaginativo para hacer ciencia ficción, para hacer mundos coherentes dentro de la ciencia ficción.
Ahí, es interesante porque creo que en general estoy de acuerdo, pero un poco para hacerla de abogado del diablo en esta bonita noche. La realidad, o lo que yo imaginaría acerca de la realidad, si es que podemos hablar de eso, suena muy, muy extraño, es que en realidad la cuestión es que la utopía y la distopía se quedan en un peldaño muy tenue con respecto a la complejidad del mundo humano. Claro, uno requiere creatividad, uno requiere espíritu crítico, uno requiere salir a la calle y caminar y ver un poco cómo está la política de mi país y cómo, o sea, uno requiere muchas cosas como mínimos, ¿no? Requiere tener ciertas comprensiones psicológicas básicas, ¿no? Pero yo creo que no solo, o sea, yo creo que la capacidad de imaginar mundos posibles está en todos los sujetos, porque todos tenemos conocimiento del mundo en alguna medida. Lo que pasa en el mundo de la literatura, de la ciencia ficción, es que tenemos a sujetos maravillosos que tienen la capacidad de estructurar lo que todos los demás intuimos, pero que no necesariamente sabemos esbozar en un mundo ordenado. Y por otro lado, me refería a que las distopías y las utopías creo que se quedan lejos de la complejidad humana, en el sentido de que todavía se sigue jugando con estas categorías de blanco y negro. Cuando uno voltea a ver el mundo, dice, wow, o sea, qué lejos se quedó, por ejemplo, la ciencia ficción de Orwell, qué lejos se quedó la ciencia ficción de Huxley, porque cuando yo veo el mundo, lo que veo es una complejidad que va más allá de las dos obras juntas. Entonces, cuando dicen, claro, el espionaje actualmente es tan terrible y brutal, y claro, yo digo, no, pues Orwell se quedó corto. Pero pienso también en Un Mundo Feliz y digo, uff, o sea, es bien interesante porque yo me sé vigilado, yo me sé dentro de un contexto y de una sociedad que me obliga a seguir ciertos parámetros rígidos de competitividad, de un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, es un mundo que me seduce. O sea, el mundo feliz es un mundo que te da un salario para que puedas salir a tomar cada viernes, para que de repente puedas viajar y sentir que eres un poco libre. O sea, te da tantos elementos seductores, tantos elementos de placer y comodidad, que entonces uno realmente se cuestiona si el mundo en el que vive es una utopía o es una distopía. Lo interesante es que no es ninguno de los dos. Es la mezcla de ambos, a eso me refería con la escala de grises, ¿no? Y creo que en ese sentido, la ciencia ficción, a pesar de ser uno de los ejercicios literarios más complejos, sigue tomando en muchas ocasiones poco en comparación con la complejidad de la realidad, ¿no? Y la otra que quería mencionar, y esto solo como una cuestión aparte, para regresar un poco a lo que mencionábamos con Orwell y con Huxley, que me parece una de las me parecen de las tramas mejor llevadas para tratar de pensar en la noción de distopía, es que en un mundo feliz, siempre uno teclea y pone un mundo feliz a Aldous Huxley en internet e inmediatamente le aparece el mote de distopía, ¿no? O sea, es un clásico, las grandes distopías del siglo XX, y ahí aparece un mundo feliz. Yo lo pondría en duda. O sea, a mí me parece que cuando uno lee con detenimiento Un Mundo Feliz, pues la pregunta del millón es ¿para quién es una distopía y para quién es una utopía? O sea, yo no me atrevería a creer que para los que no son el salvaje, el mundo feliz es necesariamente una distopía. Muchos viven y viven sin tener comparación con ningún otro mundo posible, ¿no? Y creo que es un poco lo que nos pasa. Bueno, yo puedo quejarme amargamente de mi realidad, pero si voy a un lugar de extrema pobreza donde la gente muere de hambre y yo tiro comida todos los días, bueno, pues me va a parecer que mi mundo no es tan terrible. Y en el caso de un mundo feliz, creo que el salvaje ve una distopía donde otros no necesariamente la ven. Y yo creo que eso refleja más lo que es el mundo en el que nos movemos. Es que depende de dónde estás parado, depende de dónde estás en el tablero de ajedrez. ¿Te parece una distopía o te parece una utopía o te parece ambas, ¿no?
Bueno, esto me recuerda muchísimo el diálogo que tiene el agente Smith en la película de Matrix con Morfeo, en donde le dice, bueno, es que las primeras Matrix, de hecho, la gente era un mundo idílico, era un mundo donde todo mundo cumplía sus necesidades y la gente continuamente se despertaba. Creo que el asunto que incomoda con un mundo feliz y por eso nos hace pensar en una distopía es que pareciera que está anulada la libertad, es decir, pareciera que somos, que el ser humano ha terminado por ser una avispa, una abeja, una hormiga en un sistema que funciona perfecto, es decir, la hormiga obrera no se cuestiona su trabajo de hormiga obrera, ni la hormiga guerrera, ni la reina, ni el zángano. Cada uno cumple su función, no tiene alternativa. Y en ese sentido es una estructura social funcional. Y la estructura del mundo feliz es, bueno, es más parecido a un avispero, a un termitero o a un hormiguero. Entonces, la idea de libertad pareciera que está por ahí cuestionada. Entonces, si consideramos que lo más importante es la satisfacción de nuestras necesidades básicas, un mundo feliz es un mundo feliz. Es decir, la gente come, ahí está el soma, que hoy en día le podemos llamar Prozac, Ritalin o tantas otras drogas a nuestro servicio. Decía Bill Hicks, bueno, tenemos café de lunes a viernes para que nos haga activos y productivos ir a trabajar y a consumir, y tenemos alcohol para embrutecernos el fin de semana para tolerar de lunes a viernes, ¿no?, estar produciendo y trabajando. Entonces, bueno, pues ahí está el soma, ¿no? Entonces, es eso vida, es una vida significativa, eso le da sentido a nuestra existencia, y algunos podrían pensar, pues sí, sí están satisfechas las necesidades básicas, la gente no sufre de hambre, no hay guerras, pero ¿tiene sentido?
Pues es que, ¿qué sería darle sentido? Es de verdad, a mí este tipo de temas me encantan, porque además hablamos de la libertad y la hipostasiamos, ¿no? Es como el catolicismo hipostasiando a Dios y de repente Kant hipostasiando a la razón, y entonces uno se pone a hipostasiar lo que se le pega la gana. La verdad es que la idea de libertad, muchos, y yo creo que por buenas razones, podrían decir está sobrevalorada. O sea, a mí dime con qué se come eso de la libertad, porque lo que yo me quiero comer es este pollo, esta carne, estos frijoles que están aquí ahora, porque yo tengo mucha hambre, porque lo que no quiero es que mis hijos padezcan hambre. Y entonces pensar en el sentido de la vida, como diría Víctor Frank, ¿no?, es que uno adquiere el sentido de la vida cuando está en los campos de concentración. Sí, claro, yo creo que aprendes bastante de estar en un campo de concentración, pero no es algo que yo quisiera hacer, a pesar de saber que con eso voy a obtener un aprendizaje si sobrevivo. O sea, yo quisiera alejarme del peligro de un campo de concentración, yo quisiera alejarme del peligro de morirme de hambre, yo quisiera alejarme del peligro de no tener un techo para mí o para mi hija. Entonces, ahí la pregunta de qué tanto estamos dispuestos a ceder lo que cedemos comúnmente, tiempo, esfuerzo, dedicación, trabajo, cansancio, por libertad, no sé. No estoy tan segura. Y en ese sentido creo que la lógica de un mundo feliz te pone en jaque estas nociones idílicas de libertad, ¿no? El grito de la libertad. Bueno, pues es que lo mismo puede ser el grito de la desesperanza, el grito por la inseguridad, el grito por los feminicidios de nuestro país. Entonces uno puede decir, bueno, si te catafixio un poco de mi libertad, pero me aseguras que mi hija, mi hermana, mi prima, mis compañeras de trabajo, mis amigas van a llegar a salvo a casa, híjole, pues a lo mejor la cedo un poco. A eso me refería con la cuestión de las perspectivas en el tablero de ajedrez. Es que depende si eres un peón, qué es lo que para ti va a ser una utopía y qué para ti va a ser una distopía. Pero si eres la reina, híjole, ahí el panorama no es el mismo, ¿no? Entonces también depende cómo juegas, depende en qué lugar estás parado, que terminas decidiendo qué te parece sacrificable y qué no.
En este sentido, ¿cuál sería la propuesta de ciencia ficción? Donde, por ejemplo, ninguno de nosotros tenemos la misma noción de libertad, ¿no? No la compartimos, quizás se aproxima, pero no la tenemos la misma idea del amor, la misma idea de la felicidad, la misma idea del éxito.
Exacto.
¿No? Por ejemplo, entonces, si es tan complicado, si es tan complejo y cada uno jala al mismo lado, ¿quién decide cuál es la idea de ciencia ficción que sí pasa y la que no?
Bueno, yo casi podría contestar esto hablando de qué es ciencia ficción como qué es arte, y diría, si de alguna manera te hace pensar fuera de tu zona de confort, te ayuda de alguna manera a ampliar tu perspectiva, te modifica algo, ahí hay un buen trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que es solo entretenimiento el que al inicio y al final quedaste igual. Pero si hubo un cambio, una reflexión, una perspectiva, algo que te moviera, algo que te conmoviera y no simplemente que te entretuviera, que no tengo nada con entretenimiento, y de hecho la buena ciencia ficción, las hermanas Wachowski lo lograron hacer todo, ¿no? Es decir, nos entretuvieron fantásticamente, nos dieron una gran historia, nos inspiraron, nos alertaron. Entonces no quedas igual, ¿no? Es decir, si después de ese producto, un libro, una película, algo cambió en ti, una nueva reflexión, una nueva perspectiva, ya hay ahí un buen trabajo. Algo que decías de voy a jugar a abogado del diablo, Ratatouille, en la película de Ratatouille, dice Anton Ego, ¿no? El crítico, dice, bueno, ahora entiendo la frase de este cocinero, ahorita se me olvidó el nombre, ¿no? Dice, cualquiera puede cocinar, bueno, pero no cualquiera cocina. Entonces, si cualquiera puede, ¿no? Cualquiera podría escribir ciencia ficción, no cualquiera lo hace, pero cualquiera podría. Y cualquiera imagina, todos imaginamos mundos posibles. Y cada vez que nos imaginamos a nosotros mismos en 10 años, estamos haciendo ciencia ficción. Estamos de alguna manera proyectándonos, estamos haciendo ya un trabajo de imaginación y de creatividad interesante. Pensar que terminas una carrera y vas a tener trabajo, se requiere mucha imaginación hoy en día, ¿no?
Sirve,
¿no?
Muchísima.
Sí, ese modelo colapsó.
Además, una fuerza de autoengaño brutal, ¿eh? También, muchas. Si no preguntarles a los filósofos, aquí te podemos decir que el autoengaño nos ayuda en toda la carrera, porque si no, uno no se gradúa, de verdad.
Aquí está el punto, como dijiste, ¿no? Tener una conciencia de lo que está pasando, ¿no? O querer tenerla, la voluntad de tenerla. O sea, querer imaginarse mundos, pero también un poco tratar de entender, si no se entiende, por lo menos tratar de entender qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Como primer lugar, para que un buen ejercicio de ciencia ficción pudiera basarse un poco en lo que sí es real, entre comillas, en lo que sí es real, y un poco apuntar a lo como desearías que fuera, ¿no? Pero no en fantasía, sino parado o sustentado sobre temas que son parte de tu entorno y tu realidad, ¿no?
Por ejemplo, si uno se va al siglo XII, XIII, XIV, XV y uno le pregunta a la gente, oye, ¿crees que el mundo pueda ser distinto, ¿no? En las épocas feudales, ¿no? Pues todo el mundo te contestaría, claro que no. Es decir, claro que no. Es decir, nuestros bisabuelos vivieron lo que nuestros abuelos y nosotros y nuestros bisnietos vivieron lo mismo. Lo que la ciencia ficción ha logrado hacer, es decir, el vínculo ciencia, imaginación, arte y esta capacidad imaginativa, es ahora cambiamos súper rápido. Es decir, ahora no hay nadie que hoy en día no piense que en 10 años el mundo va a ser bastante diferente.
Sí, claro.
Porque está siendo diferente. Entonces, bueno, ya estamos viviendo la ciencia ficción, ya estamos viviendo el futuro porque lo estamos creando y porque nuestros nietos no van a vivir en la misma realidad social tecnológica que nosotros estamos viviendo.
Y en nuestra condición de México tal vez no es como un escenario favorable, ¿no? A lo mejor otros países viven un ejercicio de ciencia ficción más de mejores condiciones que nosotros, porque digamos que como lo veo,
Holanda, Dinamarca están viviendo una utopía, nosotros somos una distopía.
¿Estarías de acuerdo, Mónica, con eso?
No. ¿O nada? Me opongo.
Eso se llama autoengaño.
Eso se llama autoengaño. No, pues definitivamente. Se ¿no? Sí, es que creo que vivimos un poco a las dos cosas. Lo que pasa es que aquí no se trata de allá viven la utopía, aquí la distopía. Más bien creo que es una cuestión de grados. A lo mejor estamos más cercanos a lo que se denomina distopía en un lugar como México y más cercanos a lo que como mexicanos creeríamos que es una utopía, como sucede en Finlandia, como sucede en Holanda. Pero, por ejemplo, hay un caso que me parece muy significativo. Estoy de verdad tratando de recordar de qué país es, pero es de Países Bajos, sociedad de primer mundo, o lo que uno puede llamar sociedad de primer mundo. Y de repente tienen este problema, porque para ellos es un problema, y yo creería que para cualquiera que tenga relaciones interpersonales medianamente sanas, de estar las personas muriendo en sus casas, solos, y siendo un poco encontrados una, dos, tres semanas, un mes después, porque el olor de alguna persona que pasó por la calle dijo, ay, parece que aquí ya murió alguien, ¿no? Y fosas comunes donde la gente no puede reconocer a nadie que ni siquiera conoce a algún familiar de la persona. Independientemente de que los muertos, alguien pueda decir, pues ya no sienten, no es tan terrible, mira el sufrimiento de los vivos en México, la realidad es que impacta, o sea, impacta pensar que los últimos días, meses, años de la vida de una persona puede estar sola, puede estar poco acompañada, puede sentir una fuerte depresión por esa condición, y entonces eso me hace pensar, bueno, de nuevo, ¿no? Están viviendo el sueño, o sea, es como el sueño, la idea del sueño americano. Claro, pues es que para un migrante que está huyendo del hambre, de la pobreza, de la marginación, Estados Unidos es el sueño americano. Pero cuando uno ve los reality shows estadounidenses de personas acumuladoras que tienen una depresión brutal en una sociedad donde temo que haya una balacera en mi escuela y haya una matanza y haya un brote terrorista y haya N cantidad de cosas, bueno, pues también qué tanto viven el sueño, ¿no? Entonces creo que en ese sentido debemos tal vez de ser matizados a la hora de pensar qué es el ideal, ¿no? Al final del día, efectivamente, México tiene muy malas condiciones en muchas cosas. La seguridad claramente es uno de los temas que más lo golpea. Pero también creería que somos altamente privilegiados en muchas otras, ¿no? Clima, un montón de cosas, ¿no? Que recursos que están aquí. Y bueno, que los aprovechemos o no, esa es otra cosa, pero el punto es que están. Y la gente en México suele morir poco de hambre, a diferencia de otros lugares. Porque aunque te mantengas de tortillas, o te mantengas de nopales, o te mantengas de frijoles, o te mantengas de la hierbita, difícilmente te mueres de hambre. Y a veces estás más sano que el que se la pasa comiendo cosas de microondas, ¿no? Entonces, en fin, o sea, un poco solo para decir que creo que la ciencia ficción, en ese sentido, se agarra de categorías que no son muy comunes, de esto de bien y mal, lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello, ¿no? Que también son como categorías artísticas muy recurrentes, pero que al final creo que la realidad es mucho más compleja que la caída en estas categorías, ¿no?
Sin embargo, el común sería la invitación a ser críticos, ¿no? Porque quizá hay quien tiene poder económico o tiene una opinión que pesa sobre la comunidad y se adelantó haciendo ejercicios de ciencia ficción y nos ha propuesto ideas de ciencia o nos han propuesto ideas de ciencia ficción que compramos, pero que nos llevan al lugar económico o social en el que nos encontramos, y a lo mejor alguien se nos adelantó. A lo mejor la invitación sería aquí, bueno, como mexicanos hay que ser más críticos, hay que también plantear nuestra propia, nuestro propio ejercicio de ciencia ficción. Sería por ahí también.
Y entender que la ciencia y la tecnología es un gran medio para lograr muchas cosas. Cuando hice la investigación en Londres y en Barcelona, bueno, la cantidad, era muy fácil encontrar ciencia ficción, encontrar mucha literatura en todas partes, ¿no? Aquí en México lo que hay es como de autoayuda, como de misticismo, cosas de New Age. Entonces también vivimos como una especie de cultura del pensamiento mágico, y claro, pues no es, esa información en realidad no nos lleva a implementar, a poderla aplicar para realmente cumplir nuestras metas. Entonces, pues salir de darnos a tole con el dedo para empezar a ponernos serios, ¿no? Es decir, queremos saber si ese proyecto es bueno o es malo, pues metemos la investigación. Se puede investigar cuáles son los resultados de tal proyecto y saber si es bueno o es malo. Y aquí no la pasamos en el de Braille, en la opinología. Entonces, bueno, si no empezamos a tomarnos en serio los contenidos científicos, que son el medio para, ¿no? Es decir, no determina los fines, pero sí nos ayuda a conseguirlos. Y mientras sigamos guiados por esta charlatanería del mercado de Sonora o versiones más oficiales, va a ser difícil, ¿no? Es decir, necesitamos tomarnos en serio la ciencia.
Para las personas que están escuchando este podcast y no han estado muy allegadas al tema de ciencia ficción, para darle un primer llegue, y antes de irnos, porque ya llevamos un ratito aquí, ¿qué película, como para empezar, o qué libro, o qué canción, o qué disco podrían ustedes recomendar como para darse la primera aproximación? Sabemos que muchos que nos escuchan pues ya tienen mucho, mucho tramo en esto, pero hay muchos que no. Entonces, ¿como por dónde podrían empezar a llegarles? Bueno, vamos a ver esto y hagan también su primer ejercicio.
Híjole, ahí creo que tenemos que pegar en este podcast una serie de sugerencias infinitas, porque creo que ciencia ficción hay para dar y regalar, y toda me parece maravillosa, pero creo que si estás apenas iniciándote en el ámbito de la ciencia ficción, justamente las obras de las que hablamos, 1984, Un Mundo Feliz, serían básicos, ¿no? También está La Isla, que es maravillosa, El Señor de las Moscas, que son como libros básicos para aquel que quiere, Fahrenheit, por ejemplo, ¿no? Que quiere empezar a ahondar en el tema de la ciencia ficción. Está Isaac Asimov, que es maravilloso, y si a uno le gusta esta línea de la robótica, de las leyes de robótica, hay como mucho que se puede ver ahí. Y creo que en películas, ya se mencionaron algunas, pero creo que un básico imperdible en la vida es Matrix, definitivamente. O sea, no hay, yo creo que es una referencia obligada pensar en Matrix cuando se, sobre todo pensando en cine medianamente contemporáneo, porque ya no es para nada nueva, pero bueno, hay películas de ciencia ficción mucho más atrás que Matrix. Pero por ejemplo, es muy interesante el análisis de Matrix porque es una de las películas más filosóficas que existen, o sea, que junta de manera más deliciosa la ciencia ficción con la filosofía. Entonces, si alguien está por ahí interesado en epistemología, ha leído un poco de Descartes, tiene estas cosas acerca del cuestionamiento de la realidad, yo creo que ese es un imperdible, ¿no? Y bueno, podría decir miles más, pero bueno, ya, Juan Carlos, no sé.
O incluso si no ha leído nada, ¿no?
Incluso si no ha leído nada.
No había leído nada de eso y me encantó.
Es maravilloso.
Juan Carlos, definitivamente Matrix es obligada, ¿no? La trilogía, y si pueden ver los Animatrix, pues también. De hecho, todas las películas de las hermanas Wachowski las recomendaría mucho, tienen mucho contenido, son tienen la capacidad de entretenerte dándote contenidos de calidad, ¿no? Y respecto a literatura, para empezar, un autor que es muy noble, muy amigable, nada rebuscado, sería Orson Scott Card. Es un gran autor. Y también ya para los serios que les gusta ya la cosa compleja y profunda. Dan Simmons también es otro gran autor, Philip K. Dick, Carl Sagan a mí me fascina, es un tipo con una visión brutal, y con eso yo creo que ya tienen para bastante.
Perdón, yo solo quiero agregar, porque lo amo profundo, bueno, amo profundamente el libro y amo profundamente la serie de Handmaid's Tale. Es una de las distopías, pues, esa yo creo que por muy buenas razones es considerada una distopía, aunque también habría que ver quién la ve así y quién no, dependiendo de dónde estamos parados. Pero este maravilloso libro de los 80s, de Margaret Atwood, y ahora la serie, que es una verdadera maravilla, una adaptación muy buena del libro, con unas actuaciones increíbles, de verdad también es muy recomendable, porque además no es el tipo de ciencia ficción al que estamos acostumbrados, es un tipo de ciencia ficción crítica, de crítica social, de género, de justicia. Para aquellos más con espíritu más político, yo creo que esa puede ser una buena recomendación también.
Excelente, pues tienen muchísima tarea. Lo bueno del podcast es que si no tenían a la mano una libretita, pues no pasa nada, no le regresan y
listo.
Y listo. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Van a tener ustedes una oferta amplia de podcast. Vamos a continuar más adelante con el tema. Es bastante amplio, bastante rico. Y muchísimas gracias por escucharnos. Este es el podcast del INFIC. Yo fui Bernardo.
Juan Carlos Cabrera.
Mónica.
Pásenla bien.
Gracias.
Hasta la próxima.
Este es el podcast del INFIC, llevando la filosofía y la cultura más allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de discusión.